todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono desde el estudio con don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y con Paco de casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, di no al wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te quejas ni tampoco protestas, todas las mujeres y los hombres muy cerca. Acá se siente la sangre en sus venas.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Esto está muy rico, porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay. Ay, que el ritmo no pare, no pare, no.
Vamos a empezar el programa de hoy dando cuenta de lo que ha acontecido para los equipos de competición de ciclismo, tanto en su categoría élite como ciclomáster de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, pues importantes citas también este fin de semana para el ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Y con qué resultado?
Pues sí, la verdad es que sí, sí que han habido citas en la sesión de élites, y sub-23. La tenemos, todavía no tenemos el resumen de lo que de este fin de semana se ha disputado en tierras gallegas, dos participaciones importantes en estas tierras gallegas donde, bueno, donde habitualmente todos los años para estas mismas citas enviamos a una nutrida y importante participación de nuestro equipo. En la conexión del fin de la semana que viene os daremos puntual información sobre los resultados que han acontecido este fin de semana en esta categoría, pues por tierras gallegas. Prometemos que el lunes que viene tendremos esa información preparada para daros, porque los resultados han sido buenos según nuestros técnicos y bueno, queremos preparar bien la información para darosla de primera mano y que la tengáis para vuestro disfrute y también para el nuestro. Este fin de semana, en la categoría de Máster 40 y 50, en donde tenemos dos corredores importantes, Jesús Sanchís y Paco Bárbara, se ha disputado la primera de las carreras de la Challenge para esta categoría. La verdad es que este año tenemos a un Jesús Sanchís muy bien preparado y que está muy ilusionado pues en conseguir algo importante en esta categoría, en esta clasificación, porque lleva años tras esta clasificación de la Challenge de la Comunidad Valenciana y siempre teniendo muy buenos resultados, pero bueno, al final se solapan citas y al final pues en otros años ha tenido que dedicarse a cubrir otras citas en las cuales pues el equipo requería que estuviese, sabes, como la Vuelta a Navarra que el año pasado disputamos y otros campeonatos que también estuvimos disputando y que teníamos la necesidad de que Jesús pues estuviese acompañando a los seniors y a los Master 30 porque su trabajo siempre es pues muy bueno de cara al bloque. Entonces este año tiene vía libre para disputar y para explayarse en esta su categoría y este fin de semana la primera de las carreras se disputaba en la localidad de Villanueva de Castellón, una carrera de 72 kilómetros tenía unas circunstancias muy buenas que se adaptaba muy bien a su forma de correr. Un circuito, la verdad, bastante alto, bastante largo, donde se podía mantener una velocidad bastante alta y que a la postre pues el vencedor de la etapa hacía más de 43 kilómetros hora de velocidad media. Nuestro corredor, Jesús Sanchís, llegaba en el pelotón sprintando y hacía la posición segunda del pelotón, cuarto de la carrera, pero tercero de la categoría. Subíamos al podio, por lo tanto, también en esta categoría de Master 40, donde los mejores corredores de la categoría, sobre todo también a nivel español, están corriendo pues en nuestra Comunidad Valenciana. La verdad es que también tenemos suerte de que en esta categoría pues también somos de las comunidades, la comunidad con más nivel en toda España y bueno, pues prueba de ello, 43 kilómetros por hora, por encima de 43 kilómetros por hora rodaron los corredores para cubrir esos 72 kilómetros de que constaba la categoría en un circuito semiurbano bastante ancho y donde la verdad es que se podía mantener una velocidad muy alta. A 24 segundos, como decimos, llegó nuestro corredor de Jesús Sanchís haciendo el cuarto de la carrera y tercero de la categoría de Master 40, por lo tanto subíamos al podio en el tercer escalafón. La siguiente carrera que tendrá que afrontar y donde podrá pues poner en franquicia al líder que es de la categoría, que es José Valenzuela, y al segundo, José Manuel Cuadros, del equipo Campillo Llorenç. La verdad es que lo tiene ahí Jesús en la siguiente carrera en Vinaroz, el trofeo de veteranos de Vinaroz, organizado por la Unión Ciclista Vinaroz, el próximo 26 de junio, tendrá la oportunidad de ver si puede coger ese maillot de líder, que nos dé pues una alegría en esta categoría también, que la verdad es que nunca hemos tenido pues a nadie con tanto nivel y defendiendo pues en esta categoría unas posiciones tan adelantadas y a lo mejor pues podemos tener ahí un corredor al final de la temporada dentro de las tres primeras posiciones en la disputa de esta Challenge de la Comunidad Valenciana de la categoría veteranos 40.
Pues muy bien, Chualo, empiezan a llegar esas noticias, esas buenas noticias y ahí nuestro corredor luchando por estar delante en la Challenge de la Comunidad Valenciana. Pues, como bien has dicho, pendiente queda esa información del equipo Elite y te emplazamos para el próximo lunes, Chualo. Muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy.
Un saludo, Pepe. Buenas tardes a todos.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias del pelotón internacional. Don Vicente, ¿qué noticias nos trae esta semana pasada?
Bueno, pues ha terminado felizmente la Dauphiné Libre. Bueno, digo felizmente porque, bueno, no han habido accidentes, no ha pasado nada. Y bueno, cada uno, digamos, ha cumplido su papel desde el punto de vista de que, como ya dijimos aquí, las declaraciones de Alberto Contador, que en principio era el gran favorito, pues eran de que él no iba a dejarse la piel, digamos, ahí a tope con el fin de ganarla. Iba, aquello para él era una especie de preparación, de última preparación, última puesta a punto y test antes del Tour de Francia. Y parece ser que sí que se lo tomó así, aunque algunos teníamos nuestras dudas. Paco me está haciendo así con la mano, como diciendo, no me lo creo. No
sí,
me
a
lo
eso
creo.
Le llamamos no dejarse la piel, lo de Contador, tela, ¿eh?
Ahí va yo también. Vamos a ver, afortunadamente la hemos visto porque se ha transmitido por...
Sí, sí. ¿Qué estáis hablando? ¿De la subida del Alpedúer?
Por ejemplo. De la subida de Alpedúer,
de cualquier puerto.
Y la anterior. Y el día anterior también, donde bueno, también estuvo ahí el Astana tirando a ver qué podía hacer Alberto Contador. Y yo te digo una cosa, si el equipo que va a llevar Alberto Contador al Tour es el que ha estado en la Dauphiné Libre,
malo.
Y si el puntito de Alberto es el que ha mostrado en la Dauphiné Libre, malo, porque tampoco había ningún gran gallo. Este, para mí, era un desconocido. Uno, bueno, que sí, que el contrarreloj se iba bastante bien, se defiende en la montaña, pero no es ningún gallo, ni mucho menos. Y date cuenta en qué aprietos ha puesto Alberto Contador. Aprietos es que prácticamente en Alpedúer ganó la etapa Alberto Contador. Pero yo no sé si la ganó y el otro dice, bueno, tú gánala y yo estoy aquí en la general, porque no, yo no sé si se hubiese disputado. Bueno,
disputaron, pero ya da un repaso
ahí
en toda regla.
Ahí estaban, ¿eh? Para mí, Alberto Contador, bueno, ¿qué pueden decir? ¿Que está al 80%? No lo sé, pero si está al 80%, o se pone pronto las pilas... O ya veremos a ver qué pasa en el Tour, ¿eh?
Pero eso es bueno para nosotros, todo es espectáculo.
Todo es espectáculo, eso sí. Vamos, yo tengo que ser en eso más optimista. Yo creo que él posiblemente... Porque fijaros una cosa, el Alpedúer siempre que se han sacado tiempos, es decir, necesitaba hacer 1:15, bueno, con las bonificaciones y tal, no sé si habían... Más de un minuto tenía que sacarle a Brakovic, ¿eh? A ver si lo digo bien. Brakovic, efectivamente. Que por cierto va a hacer en el Tour de Francia como gregario de lujo de Lance Armstrong.
Claro.
Que por lo que contaré después tampoco parece que lleve en los inicios demasiado bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que sabéis que hay que atacar en los dos primeros kilómetros, que son cuando vienen las rampas más duras, y a partir de ahí, un demarraje, te dejas al otro y entonces ya hacer como hizo Sastre, entonces ir tirando y aguantar hasta el final. Aunque al final te va encogiendo un poco, digamos eso. Entonces, claro, a este hombre no se le vio nunca esas ganas, es decir, luego entonces debo de pensar que él lo que iba es a ganar la etapa. Y entonces ahí hubo mucho, pues eso, mucho teatro, mucha cosa. Yo cuando los veo así paraditos y tal, que parece que estén corriendo en pista en vez de subiendo un puerto y mirándose y tal y cual, yo para mí que lo simplemente era un poquito, pues eso, para hacer un poquito de teatro. Yo creo que ahí en absoluto él intentó recuperar ese minuto y pico que le llevaba al otro. Esa es mi intención. Otra cosa es que la verdad es que le veías la cara de sofoquina que llevaba, y yo pocas veces lo he visto tan negro, digamos, negro tizón iba. Yo no sé si es que se pone, no sé, pero yo lo he visto más negro que nunca, que parecía... ¿Eh? Y Y el otro, efectivamente, pues el otro también ha sido un descubrimiento, ¿no? O sea, ha sido un tío que ha aguantado ahí de una manera tremenda. Pero bueno, de todas maneras, lo que dice Paco tiene toda la razón, ¿no? O sea, el tour es larguísimo y, bueno, pues hay que ver cómo llegan los otros y cómo se van desarrollando las etapas, y cuando llegue las etapas de alta montaña y eso, pues ver cómo están, ¿no? Bien, en resumidas es que al final terminó ganando el Janes Brakovic, le sacó 1.41 a Alberto Contador, y la verdad es que después, pues bueno, serán muy buenos corredores, pero mis limitados conocimientos del ciclismo, pues yo miro por aquí y sí, alguno me suena, pero poquet.
Pero por eso comento...
pero seguro, Vicente, que los de la televisión española se los conocen a todos. Pero yo,
por eso comento que es que no hay ningún gallo en esa carrera. Y si no hay ningún gallo... Y hombre, yo los gestos que vi en las ascensiones a Alberto Contador, pues no los vi nada relajados ni nada suaves. Había realmente, cuando le enfocaban y veías la cara después de unos demarrajes que daba,
el careto que tenía,
el hombre estaba roto. Con lo cual,
¿Y han dicho en algún sitio el tiempo que tardaron en subir al PDU?
Muchísimo, muchísimo. ¿Sí?
Es que iban demarrando, iban a tren, no iban a bloque. Entonces, era una subida para intentar dejar al otro si podía y ver si lo dejaba, pues intentaba entonces hacer
ascensiones
algo.
Míticas al Alpe d'Huez, como pudo ser la de Armstrong, la de Pantani, que creo que andaban por ahí los dos, le sacó unos segundos todavía, la de Sastre, también en buen tiempo, no en tiempo de récord, pero también en tiempo de decir lo que digo yo, o sea, ataco al principio y me dejo la piel sabiendo que ahí esas cosas a veces no se han visto. Claro, este hombre, pues según dice él, realmente yo ya le digo, tengo que confiar en lo que él dice, ha sido muy buena la preparación que ha hecho con vistas al Tour, ¿no? No habla nada de... Bueno, sí dice que está contento también trabajo de su equipo y tal y cual, pero bueno, no lo sé. En fin, es un poco la incógnita, pero bueno, todo llegará. Bueno, eso es la que terminó.
Sí, pero ¿os ha dejado a vosotros ese sabor, la Dauphine Olivier, de... Exacto. A mí me ha dejado un sabor agridulce. Bueno, también hay que destacar la victoria del corredor español, del equipo Astana, que era la primera victoria, no me recuerdo ahora mismo el nombre del corredor.
Fue una felicidad para el chaval ese, la verdad.
Que incluso Alberto Contador dijo que estaba más contento que si hubiese ganado él mismo.
Exacto, sí.
Porque creo que era la primera victoria como profesional. Exactamente. Y realmente, bien, me estás viendo ahí que hay gente que viene por detrás apretando, que gente muy buena, con muchas posibilidades, pero a lo que vamos, que es como si Real Madrid va a jugar un trofeo de verano ahí con gente, con equipetes pues de segunda o de tercera división, respetando por supuesto las comparaciones, y en la final pues va y pierde, ¿no?
De todas maneras, Pepe, a ver si estás de acuerdo conmigo, yo creo que parte de ese sabor agridulce que te ha dejado a ti, independientemente de que Contador haya ganado o no, yo creo que se debe a que unos días tan solo antes habíamos terminado de ver un Giro Italia que fue espectacular.
Cierto.
Y esas cosas se te quedan en la retina y esperas ya algo que sea parecido. Entonces esto ha sido, ya te digo yo, mucho teatro, mucho más cosas, como más pactadito, más, ¿sabes? O sea,
bueno.
Que otros Dauphinés no han sido así, por cierto, porque ha habido otros años que el Dauphiné ha sido también mucho. Y este, pues entre que la inscripción es así un poco y tal, pues... En fin, ya digo, dejémoslo. ¿Qué pasó? Pues que, como dijimos el lunes pasado, gran parte de los gallos del pelotón este año, bien por A o por B o por lo que fuese, el caso es que se han apuntado a la Vuelta a Suiza. Y de eso es de lo que quería hablar ahora. La Vuelta a Suiza, el cual ahora debe estar terminando, habrá terminado ya, la tercera etapa, pues bueno, también empezó de una manera espectacular, y sobre todo, bueno, pues ahí todos los que echaban pronósticos al final metieron la pata, ¿no? Y os diré por qué, porque es que estuvisteis viendo en televisión, lo estaban retransmitiendo en Teledeporte, entonces, pues bueno, era una contrarreloj de 7 y pico kilómetros, en la cual había una subidita y luego una bajadita, estaba lloviendo y tal, entonces, bueno, pues había un punto intermedio, que es donde toman los tiempos, y entonces a partir de ahí empieza todo el mundo ya a decir todo lo que saben y todo lo que va a pasar y todas esas cosas, total, que empiezan, aquí vaya, y nada, esto ya... casi prácticamente cuando ya daban ganador a uno que lo había hecho, empiezan los otros a darle. Claro, estos se fijaban un poco también en el punto intermedio este, ¿no? Y el golpe final de teatro para ellos fue que sale Fabián Cancellara, que se le vio la rabia y la mala leche se le vio a la llegada, no a la salida. A la salida el hombre estaba tan tranquilito y tan eso, pero amigo, seguramente cuando su director de equipo, al pasar por ese punto uno, le dijo que el que llevaba hasta entonces mejor tiempo le sacaba 8 segundos, entonces ya se enrabietó y le metió la friolera de ahí a final, que era más o menos la mitad, pues le metió esos 8 que le llevaba y creo que 8 o 9 más o 10 más, que eso fijaros que en ese tiempo, en esos kilómetros es muchísimo. Con lo cual el hombre, pues yo creo que reivindicó su gran clase de campeón, sobre todo por todas las cosas que se han estado diciendo últimamente y se le ha puesto en duda muchas cosas. Entonces, pues bueno, dio una demostración de potencia, de dominio de la bicicleta, porque la bajada allí lloviendo también estaba peligrosa y el hombre, bueno, una felicidad total, ¿no? Y la verdad es que eso, pues los demás, ¿qué deciros? Pues que no se le vio a nadie tampoco. Pues bueno, sí, los chavales jóvenes evidentemente sí que estaban ahí, pero claro, los chavales jóvenes son gente que viene muy fuerte. Ahí tenemos a Martin, tenemos a Peter Sagan, ¿no? El eslovaco. En fin, hay 2 o 3 chavalines jóvenes que en los 2 próximos años van a dar muchísimo que hablar. Kreuzinger, ¿ven? Quiero decir, aunque este ya no es tan joven, pero vamos, que estaban ahí haciendo los mejores tiempos hasta que llegó el bueno de Fabián y le dijo a este que habéis llegado y se los comió a todos. Y luego la desilusión del día fue, pues bueno, que salió, eso sí, las cámaras hincharon de seguirlo, porque la verdad es que hay que ver el hombre este, lo bien que vende, es que vende este, vamos, ese lo tenían que nombrar vendedor número 1 del Corte Inglés, porque es que se pasó más tiempo con él que con ninguno de los otros. Me estoy refiriendo a Lance Armstrong, que desde que salió, claro, te da una impresión de velocidad, que es que te quedas pasmado. Con el tío con su molinillo y además con su estilazo que tiene, porque creo que conoce que tiene un estilo, vamos, con esa cadencia que lleva y que no mueve la bicicleta, o sea, es fantástico. Pero amigo, llega arriba y ya perdía no sé cuánto. Total, que al final le metieron y fue en 20 segundos ya. Y eso, 20 segundos en 7 kilómetros y medio es un desastre. Bueno, vamos, para una persona que se supone, ¿no? No, pero es que como había hecho declaraciones antes de que, bueno, quedó él 20 y tantos, es decir, ya no son los segundos, son todos los que se lo metieron delante. Y el tío, afuera, que puedo decir que por lo que se veía, salió a disputarla, salió a quedar bien. Entonces, claro, él, como había dicho, que después de la caída del Tour de California, pues estaba mucho mejor, que ya estaba más optimista, ¿no? Otra vez, esta técnica tan eso de la lucha escocesa, ¿no? Estoy muy mal, estoy muy bien, ¿no? Y el caso es que para que hablen de ti, ¿no? Con lo cual, las cámaras siguiéndolo, claro, hasta que empezaron a salir los datos y entonces, pues adiós, gato al agua y un desastre. Ya veremos, a ver, toda la vuelta a Suiza, aún le quedan unos cuantos días y este año, pues... pero bueno, que este principio también ha sido, cuanto menos, pues no sé, algo inesperado, ¿no? Por todo lo que había. Y eso es lo que hay. La verdad es que, bueno, sí, una noticia más os tenía que dar, y es un, supongo que lo sabéis ya todos, pero realmente yo cuando me enteré, aún, digamos, me afiancé más en el grandísimo, en la grandísima estima que tengo yo por ese grandísimo corredor y mejor persona que es Carlos Astre, que nos hemos enterado que a resultas de las primeras caídas que tuvo en el Giro de Italia, pues ni más ni menos que tiene una hernia discal posterior y central del disco L5 S1. Nada más que eso. Y ahora es cuando le han hecho resonancias, claro, el tío tenía las molestias ahí, entonces ahora está diciendo su fisio que, bueno, que confía en la base de tratamiento de fisioterapia, pues conseguir que el disco no le toque el nervio y poder disputar sin dolores el Tour de Francia. Y él dice que, claro, si está en condiciones, sí, pero que si no, que no va, que vamos, que parece ridículo y tal. Entonces, fijaros lo que es echarse un Giro de Italia. Y como ha sido, eso fue, creo que fue en la 6ª o 7ª etapa, y sí, tenía 20 y tantas, sí, sí. Imaginaos, o sea, es que es alucinante. Es alucinante.
2 semanas por delante.
Y el hombre, y todos aquí largando, de que si está mayor, en fin, pensando, y cosas de esas, bueno, es que no ha llegado a las mejores condiciones, no sé, es que claro, es que la verdad es que a veces somos, pues eso.
Bueno, no es que seamos injustos, sino que estamos hablando con, bueno, falta de información.
Exacto, por eso digo,
porque el equipo, claro, no transmitía la información, claro, que tenía, claro, porque claro, tampoco le interesaba que le dieran más palo a Carlos.
Pero fijaros él, por las noches, cuando él oía los comentarios y oía las cosas, sí, y se llevaba su procesión por dentro, fijaros, o sea, lo que debe de suponer, es que eso es una cosa tremenda, vamos, para mí.
Algo injusto sí somos, porque si hace la misma historia Lance Armstrong,
válgame,
¿qué estaríamos diciendo ahora mismo? Sí, sí, sí. Menuda película que se ha montado, que sí está vendiendo otra película, pero bueno.
Hombre, está claro que Carlos Astre no es de ese color. Lance Armstrong vende hasta lo que no se puede vender, pero Carlos Astre realmente es todo punto, ¿no?, encima de la bicicleta, y todo honradez. El hombre da hasta donde puede dar, no se le puede pedir. Su trayectoria a lo largo de los años lo ha demostrado, y realmente correr
dos semanas, de las tres que tiene el Giro de Italia, dos semanas en esas condiciones, simplemente es para decirle, Carlos, chapó, te has merecido. No es la octava posición que acabó, no, sí, un podium seguro que en esas condiciones normales lo iba a luchar y estaría ahí. Pero, en fin.
O sea que desde aquí, Carlos, mucho ánimo y sobre todo, como dicen todos los papeles, lo importante es tu salud y que quedes bien, y lo demás es si este año corres el Tour o no lo corres, o la Vuelta o lo que sea. Lo importante es que te recuperes del todo y seguro que te quedan muchas pedaladas por dar.
Seguro que sí.
¿Y Basso finalmente sí que sigue pensando en ir al Tour o no?
Es que no se habla de él, por eso digo que es que hay unos que lo venden todo y se habla y hay otros que están calladitos, ya veremos a ver, si yo continuamente estoy entrando en internet a ver eso, no se habla nada. Posiblemente el lunes que viene tengamos más noticias.
Esperemos, seguramente el lunes más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a hablar a continuación de una marcha cicloturista que aquí no la hemos tocado nunca. Yo la tenía referencias lejanas de ella, pero mira por dónde Paco de Casa, nuestro colaborador ya habitual, pues ha participado y nos va a narrar sus vivencias en la Irati Extreme. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en esta marcha cicloturista? Duras donde las hayas, ¿no?
Bueno, la Irati Extreme yo creo que lleva, creo que 4 ediciones aproximadamente. No sé cuántas llevará la Quebrantahuesos.
La Quebrantahuesos, creo que son 20
aproximadamente.
20. Sí, este año hace 20.
La Irati está naciendo con mucha fuerza, porque parece que a los cicloturistas nos gusta que cuanto más duro
que
sea
no
el invento, más vamos a apuntarnos. Y entonces la Irati está cogiendo muchísima fama de dureza extrema. Y por eso está cogiendo mucho renombre. De momento este año, por ejemplo, eran unos 1.200 los inscritos.
En la cuarta edición, ya con 1.200 inscritos.
Eso, queda muy lejos de la Quebrantahuesos y la organización, pues lógicamente tampoco es lo mismo, pero se ve que va creciendo con mucha base y con unos paisajes espectaculares. Además tiene un objetivo un poco diferente del resto de las marchas, porque aquí no te cronometran. En la Quebrantahuesos todo el mundo va con la emoción de a ver qué puesto hago, a ver si hago medalla de oro, medalla de plata, lo que sea. Pero en la Irati Extreme no se cronometra a nadie.
Aquí no hay ni chips.
Sí, hay chips. Te explico. O sea, tú haces la cicloturista normal y corriente y al final el último puerto que se sube es el de la RAU. Ahora explicaré todos los puertos que se van subiendo y todo. Pero el único puerto que cronometran es el final. Una cronoescalada, digamos, de 12 kilómetros. El resto del tiempo se ignora el chip, las velocidades y todo. Entonces, eso hace también, favorece que la gente, pues diga, voy a ahorrar fuerzas para la RAW y no vaya desde el kilómetro cero
a tope
para ver qué tiempo hace. Entonces, es una, da más a hablar con la gente, a disfrutar del paisaje, que realmente lo que deberían ser todas las marchas cicloturistas, no ciclodeportistas, como a veces decís, que cualquier otra marcha. Entonces, en principio el recorrido son 128 kilómetros en esta marcha. 3.600 metros de desnivel, que es lo mismo que la Quebrantahuesos, y si tenemos en cuenta que los últimos 25 kilómetros son el descenso de la Rau hasta el final, pues nos quedamos con que en 100 kilómetros hacemos el mismo desnivel que en la Quebrantahuesos hace en 205, me parece que son más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es en Navarra, que no hemos dicho dónde se sitúa la cicloturista. Yo normalmente suelo hacer una cicloturista al año. Yo no me gusta ir a las cicloturistas en general por el ambiente competitivo. Entonces yo suelo hacer solo una y en plan turismo por la zona. Yo me voy dos o tres días antes, hago unas rutas por allí, veo la zona, conozco sitios y luego ya además hago la cicloturista. Pero no, mi objetivo no es ir a hacer la cicloturista solo. Entonces pues yo me fui el miércoles por la noche, estuve allí jueves y viernes.
¿Qué envidia nos das?
Hombre, hay que conocer todos los sitios.
Por supuesto que sí.
Y estuve pues por allí haciendo rutas a pie, por Roncesvalles, que queda muy cerca de donde sale la cicloturista, unos pueblos medievales franceses que hay por allí, y por toda la zona. Hizo buen tiempo, cosa que no hizo luego el día de la cicloturista. No nos llovió, ni el jueves ni el viernes. Estuvo reservando cada gota de agua. Se la estuvo conservando todas las nubes para soltarla toda el día de la cicloturista por la mañana.
Para refrigeraros a todos.
Exactamente, por si acaso íbamos a pasar calor subiendo las rampas para que no nos preocupásemos. Entonces, ese mismo día, el día de la cicloturista, nos levantamos ya a la... Pues no sé, la cicloturista sale muy tarde, a las 9, comparado con la Quebrantahuesos, porque es más corta. Entonces ya cuando nos levantamos, aquello caía allí, que en Valencia se suspende hasta el tráfico entre las calles. Y se nos ocurrió llamar a la organización incluso, porque dijimos esto, yo creo que lo van a suspender. Y nos responden de la organización, ¿suspender? No, hace un día regular, pero ¿suspender? ¿No? ¿De dónde sois vosotros? Vale, no he dicho nada. Y nada, pues salimos ya, nosotros estábamos como a 5 kilómetros de la salida, y teníamos que bajar un puerto que luego lo volvíamos a subir por el mismo recorrido, un puerto como el Ronet por detrás. Llegamos a la meta ya, o sea, a la salida, empapaos directamente, y allí se veía mucha gente que se volvía para casa y que ni pensaba salir. De los 1.200, fácil que saliésemos la mitad. Antes habéis comentado que habéis visto por internet que salieron 700 o así.
Casi 800.
Sí. 800, a mí me parecen muchos.
1.200, ¿no? Que habían inscritos.
Y lo que pasa que a lo mejor, bueno, luego te digo lo que pudo pasar también, pero yo creo que salió menos gente. A ver, ¿cómo os comento yo? El primer puerto que subíamos, más o menos al principio, los primeros 40 kilómetros es un diente de sierra, sí, de subir Oronets por detrás, sí, bajar, subir, bajar, sin absolutamente ni un metro de llano. Los 40 kilómetros esos.
Pero, ¿y las pendientes ahí son pronunciadas?
No, en estos primeros tramos, en esta primera zona, son como la parte trasera del Oronet, más o menos, los, sí, puertos, hombre, que un poco más largos. El Oronet no sé si tendrá 5 kilómetros, igual estos pues tienen 7, 5, creo que se suben 4 puertos en esa zona. 5 puertos.
5 de esas cinco características.
Puertos de esas características en los primeros 45 kilómetros.
Bien, bien.
Ya hay, de hecho,
ahí ya vas calentito.
Ya vas bien. Cuando llegamos vimos que había un avituallamiento en el kilómetro 27 o por ahí, y dijimos, ¿en el kilómetro 27 para que haya un avituallamiento tan pronto? Luego ya lo entendimos. Todos llegamos allí, estuvimos comiendo barritas y de todo tranquilamente, y ya luego seguimos. Los paisajes espectaculares. Bosques de hayas, carreteras muy estrechas de 3 metros, 4 metros, sin raya en el medio, carretera de montaña, todas pistas asfaltadas, como la frontera, pero la mitad de carretera. Luego después ya cuando llegas a ese primer, al último puerto de esa zona, los digamos los 40 primeros kilómetros, te toca hacer un descenso que, como estaba el día lloviendo, fue muy peligroso. O sea, igual son 20 kilómetros, 10, 15 kilómetros descendiendo con rampas importantes en una carreterita muy mala. Todo, en realidad todo son todo carreteras malas. Y con las zapatas que más de uno de los que íbamos las dejó en el hierro. cuando llueve se te va acumulando ahí gravilla, historias, y vas fundiendo la zapata de freno a una velocidad increíble. Estábamos todos asustados. Y ahí bajando, por ejemplo, pinchamos nosotros los que íbamos, un grupo de 10, dos veces, y llegamos a ir los últimos de la marcha. Se nos puso la furgoneta ahí detrás con una chica que nos dijo, sí, vais los últimos. Y dijimos, pues bueno, no nos vamos a retirar, vamos a seguir adelante. Luego después ya, sobre el kilómetro 50, viene lo que es la gran tachuela de la jornada, que es el que todo el mundo le suele tener miedo, que es el Artaburu, que es un puerto también de unos 10-12 kilómetros, con rampas de hasta el 20%. Es como más o menos es como la parte dura de la frontera, pero todo el tiempo.
sin más.
Algo así, efectivamente.
Sí, sí.
Sin mayores
pretensiones.
Sí. Luego después arriba ya tienes tu habituallamiento para descansar. Bueno, todo esto, claro, una lluvia que ahí no había nadie animando ni nada. Y además, como había salido tan poca gente, la sensación era de que no veías a nadie. No es como la Quebrantahuesos, que siempre va rodeado de gente. Aquí vamos prácticamente nuestro grupo, y te podías cruzar con otro que lo pasabas, otro que tal, pero muy poca gente. Este puerto, el del Artaburu, no sé si habéis oído hablar de los coeficientes de dureza de puertos, de la web de altimetrías, que hicieron un estándar más o menos para poder comparar los puertos. Entonces, por poner un ejemplo, el Oronet por Torres Torres, que es la parte trasera, tiene un coeficiente de dificultad de 39. El Alpe d'Huez tiene 278. El Artaburu este tiene 302 de coeficiente de dificultad. El Mortirolo tiene 474, por ejemplo, que es un puertaco que yo no he ido nunca, pero tiene que ser terrorífico. Vale, entonces ya hemos pasado el Artaburu y luego vienen otros dos puertos terribles también, como todos los anteriores, y luego ya comienza otro descenso para ya ver la última contrarreloj, que eso es, bueno, un poco lo que le da vidilla al asunto, que es una cronoescalada a la RAU. Allí llega todo el mundo, tienen allí la cintita para pasar, te cronometran desde abajo, bueno, desde el pueblo de la RAU hasta arriba del puerto, y ahí todo el mundo, pues, a todo lo que da. La RAU es un puerto que tiene de coeficiente también 380, mucho más que Alpe d'Huez, por ejemplo. Y tiene unos 8 primeros kilómetros, que son todo el tiempo 11, 12%, 13%, 14, 15, 11, en ese. Luego hay otros 2 kilómetros del 2% de medio descanso, y los dos últimos al 11% de nuevo. ¿Se hizo duro? Sí, se hizo duro, pero no tanto como esperaba. O sea, le pusimos ganas allí subiendo y fue divertido.
¿Qué tiempo invertiste tú en ese último puerto?
Yo tardé 1 hora y 4 minutos. Y el que quedó primero de la cicloturista, que suele ser exprofesionales o cosas así, no sé quién era, pero tardan unos 41 minutos. 41, 42, por ahí los que suelen quedar primeros. O sea que...
¿Qué velocidad media sacaste en ese puerto?
No lo sé. No, bueno, 1 hora, 12 kilómetros, 1 hora y 4, sería un pelín, 11 kilómetros por hora sería. Entre 10 y 11.
Ya tienes mérito.
Calentito.
No. O sea, yo no bajé de 165 pulsaciones todo el tiempo. Eso fue a intentar a ver qué se hacía, por curiosidad, más que nada. Y nada, una vez que llegas allí arriba, allí tienes otro habituallamiento. No se veía nada por la niebla, todo eso, pero ya a partir de ahí es todo descenso. Ya no tienes que dar ni una sola pedalada. Por eso también llama más a darlo todo subiendo ese puerto, porque sabes que luego da igual, aunque hayas quedado fundido, no importa, no hay que dar una pedalada hasta la línea de meta. Y luego en la línea de meta, pues bueno, la RAU por detrás, la parte que se desciende, es más o menos como el Portalet. O sea, lo que en un lado subes en 12 kilómetros, en otro lado son 25. Y de dureza yo creo que será un estilo al Portalet. Y entonces está, y mucho más bonito. Por bonito de puerto, por el lado español, por el lado que se sube es por el francés, por el lado duro. Por el que se baja es el español, y el lado español es muy bonito por los paisajes que tiene. El otro lado es un descampado, que tiene que ser eso. Nosotros subimos con lluvia, pero no sé qué será peor, si subirlo con 40 grados o con lluvia. Yo casi prefiero lloviendo. Luego después ya llegas allí en Ochagavía, que es el pueblo de la meta, y allí tienen un frontón, en lo que tienen lo típico, que te dan el maillot de la marcha, la comida que suelen tener por allí preparada, y ya se da por concluido el asunto. La organización es mucho más modesta que en una quebrantahuesos, que vas allí y aquello es un espectáculo digno de ver, al que no se puede faltar, pero bueno, está muy bien.
¿Tú la recomendarías?
Yo la recomendaría porque puedes ir al ritmo que quieras. Entonces no tienes esa necesidad ahí que tiene todo el mundo de ay, a ver si tardo medalla de oro en la quebrantahuesos. Entonces puedes disfrutar del paisaje, que es muy muy bonito. Eso sí, yo creo que con lluvia no se debe hacer.
Eso hay ese es otro capítulo que vamos a afrontar aparte. Porque es un tema que como personas que somos de seguridad vial, del ciclista, que nos preocupa y ocupa muchas veces, ahora lo vamos a tratar con profundidad. Entonces tú dices que es una marcha, en fin, recomendable. ¿Tienes que prepararte ex proceso la temporada para esta marcha?
Bueno, lo único que tienes que tener en cuenta es que ahí se suben muchos rampones. Entonces hay que fortalecer un poco pues, los lumbares, los tríceps, porque va a ser mucho tiempo de pie. Y hay que tener en cuenta eso. Pero por lo demás es como cualquier otra marcha.
¿Qué desarrollo llevabas tú?
Yo tengo triple plato y tengo 30, 40, 52 de platos y 13, 28 en los piñones.
13, 28.
Y te puedo decir que el plato grande no lo puse en toda la cicloturista.
Ni para bajar.
Y digamos que yo creo que tuve el 90% del tiempo puesto el plato pequeño. Y el 28, el 25, 28, 25.
Todo sí, porque no tienes más desarrollo. Si tienes más desarrollo, lo metes.
Yo lo hubiera agradecido. En la RAW iba demasiado atrancado para mi gusto, subiendo. Y en el Artaburu igual, claro. Yo más de 30, 28 hubiera agradecido tener.
Claro, es que lo que hemos hablado aquí, ¿no? Que a pesar de que puedan parecer efectivamente exageraciones, el 30, 20 y muchos, 30 no sé qué, pero es que luego estamos lo de siempre. Tú ves cadencias y dices, oye, a lo mejor si hubiera ido a 5 pedaladas más por minuto de cadencia, pues hubiera castigado menos las piernas. Pero claro, es que para ir a 5 pedaladas más de cadencia necesitas llevar pues un kilómetro por más o dos y ni por Dios los consigues porque te dejas la vida allí. Con lo cual, pues siempre tenemos la misma. O sea,
claro,
que...
claro, yo no sé a qué cadencia subiría porque se me estropeó, llevo 2,40 kilómetros, se me estropeó uno con la lluvia y se me estropeó el sensor de cadencia del otro también. Entonces, a cadencia no seguro que iría a 50 y pico, 60, por decir algo.
No, hombre, no. Yo creo que los 60 sí que los llevarías. Si hiciste un promedio, si hiciste un promedio de 11 por hora,
sí,
y tal, claro. Como he visto yo el perfil de eso, que total tiene ahí dos kilometrillos de descanso un poco, no sé, subiste muy bien, ¿eh? Ahí es una ascensión. Yo creo que los 60 sí que llevarías.
Pero 60 teóricamente es muy poco.
Ah, bueno, es demasiado. No, exacto, pues por eso cuando hablamos aquí, claro, porque claro, perfectamente, claro. Yo digo, como mínimo 60. Claro. O sea, 60 es un mínimo al no bajar. Si vas alguno más, mejor.
Claro.
Pero ya cuando bajas de 60 es que ya se encienden todas las luces y a partir de ahí ya puede venir el desastre.
Sí, a mí lo que más
me gusta. Sobre todo si después no te queda una bajada como a ti aquí, sino que te quedan todavía, pues no sé, 100 kilómetros o 100 y pico kilómetros.
Exacto.
A mí
lo que más me dolía subiendo la RAW fueron los riñones, por ejemplo. Más que, mucho más que las piernas, o cualquier otra cosa. Sí, con diferencia, ¿eh? De ir ahí a...
Muy bien.
Bien, ahora sí que me gustaría afrontar el tema este que... Uno, pues tiene a lo mejor un objetivo en la temporada y que son esas marchas cicloturistas. Y cuando vas y tienes el reto, ya ha llegado el día, ha llegado la hora y está cayendo la del pulpo. Y la organización, y más si es en el norte, pues para ellos, ¿cómo que no? ¿Pero cómo no vamos a salir, chicos? Si no, aquí,
si somos de Bilbao.
Pero claro. Si aquí llueve hasta cuando estamos nadando. Entonces, si eso es así... ¿uno qué debe de hacer? Vamos a ver, vamos a intentar utilizar y analizar el tema con sentido común, ¿vale? Aquí en Valencia, simplemente muchas veces cuando vemos que caen 4 gotitas y que ni siquiera llega a mojar la calzada, muchos, por respeto, incluso decimos, bueno, pues hoy no salgo, mañana a ver si escampa y tal.
Yo me compré un chubasquero el miércoles. No tenía chubasquero.
Tú no tienes ni chubasquero cuando sales en... Claro, para eso digo yo. Entonces, primero, aunque estés habituado a rodar, los cicloturistas del norte que deben salir a rodar pues muchos días con lluvia, la bicicleta no la controlas, la estabilidad encima de la bicicleta no la controlas. Aquí, sobre todo, que tienes bajadas importantes con pendientes muy pronunciadas, la posibilidad de irte al suelo en una curva es muy alta. ¿Qué justifica, primero, a la organización el hecho de dar la salida y luego al participante, al cicloturista, el hecho de decir, bueno, pues acepto la decisión de la organización y yo también tomo la salida? Y si tomas la salida, hay que tener en cuenta que es bajo tu responsabilidad, porque la organización, lo que está claro, es que no va a poner paraguas ni va a secar la carretera. Entonces, ¿qué se debería de hacer? ¿Cómo se debería de analizar esa situación que se da? Aunque, como digo, sea el día y la hora H justamente del objetivo de toda la temporada.
Y no haya más que ese día hasta el año siguiente.
Exacto.
Y te hayas ido 500 y pico kilómetros aquí.
Por ejemplo.
Bueno, pues yo a lo gallego, yo te contestaría, pues depende. ¿De qué depende?
Exacto.
Como dice la canción, pues mira, depende de, en primer lugar, bueno, si estás relativamente acostumbrado a rodar con lluvia, si llevas tu equipaje, es decir, si vas preparado, ¿eh? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si eres consciente del peligro y, por tanto, te olvidas de los cronómetros y dices, no, yo la voy a hacer, pero soy consciente de que el tiempo este que voy a hacer no tiene nada que ver con el que podía haber hecho si hubiera hecho un día razonable. Que es lo que, por ejemplo, nos pasó en mucha menor medida, pero el año pasado en la Quebrantahuesos, que realmente yo, o sea, es que yo me acuerdo que estábamos ahí en la campa, no, ojo, es que allí de llover no fue, pero frío y humedad, allí los dientes es que castañaban, ¿eh? Más de uno yo creo que perdió los empastes.
Sí, allí, frío, ¿eh? Y llevaba cortavientos.
Pues ahí había gente que no llevaba ni manguitos, manguitos, que se dice pronto, ¿eh? Entonces, vengo a decir que, claro, si tú vas con todas estas cosas, y bueno, entonces yo, de hecho, es que es una anécdota que tengo, que luego hasta me supo mal, pero un compañero mío, pues iba con ganas de hacer hora y tal, y vamos más o menos juntos, y entonces, pues cuando llegamos a la campa esa después de Mario Blanco y tal, pues yo no tenía ninguna prisa en coger la bicicleta y salir, porque yo el tiempo ya lo daba por perdido, decir, bueno, haremos un tiempo razonable y tal y eso y tal, pero ya no vas con aquello mirando el minuto, y al final este hombre pues por 6 o 7 minutos no hizo lo de este, es decir, que esas cosas que te dan, pero es que yo ya iba con el chip, ya lo había cambiado, es decir, cuando llegas y bien subiendo el Somport, que hacía un viento también fortísimo y malísimo, bajando con la humedad, poca visibilidad, en fin, todas estas cosas que se juntan, y el frío, ¿eh? Y claro, pues eso ya dices, es que si ya llevo un tercio de la marcha que ya ha ido mal y tal, igual, pues ¿para qué tienes que después? Y ahí es cuando pueden venir los accidentes, es decir, ahora ha mejorado, pues ahora voy a recuperar, bueno, no sé qué, no, te olvidas de esas cosas y dices, bueno, pues lo hago, pero como tú muy bien dices, han cambiado las condiciones, pues yo tengo que cambiar mi comportamiento. Entonces yo creo que en eso, bueno, yo creo que sí que se puede hacer, ¿eh? Sí, pero con ese planteamiento.
Lo que pasa
es que es peligroso, es muy peligroso.
Paco, y tú que lo viviste en primera persona, ¿qué te motivó a ti a tomar la salida un día como ese? Pues en esas condiciones.
Yo la verdad es que me daba igual salir que no. A mí no me importa haber hecho 500 kilómetros y decir, pues no salgo. Lo que pasa es que me habían llevado la cámara de vídeo y pensé, voy a grabar con lluvia todo, a ver qué tal queda. Por experimentar el grabar una cicloturista lloviendo todo el tiempo. Fue la única motivación, porque yo además voy muy despacio. Yo no arriesgo ni una micra bajando ni nada de eso. Entonces, pues, pero de todas formas yo creo que, visto que la mayoría de la gente no tiene la decisión esa, como has dicho tú, de decir, no, ya han cambiado las circunstancias, yo ahora voy más despacio. Eso hay muy poca gente que lo haga. Al final, la presión esa de a ver si hago oro, a ver si hago oro, a ver si hago oro, es demasiado grande. Y yo creo que en eso igual te verían las cicloturistas cambiar y decir, fuera.
Se suspende.
Se suspende o se tipo Irati. Se controlan los tiempos.
Se anulan los tiempos, claro. Claro, por supuesto, se anulan los tiempos.
Pero es que estos lo hacen, claro, efectivamente, lo hacen ya como tradición. Y aparte, otra cosa estáis hablando. En esta marcha específicamente de la Great Extrem, es una bendición el hecho, cuando las condiciones son malas, es una bendición el hecho este. Porque si ya de por sí la gente se lo puede tomar con más calma hasta que llegue la ascensión última a la Rau, pues si las condiciones son malas, aún puedes ir con más tranquilidad,
sí,
y disfrutando en todo lo que cabe del paisaje. Cosa que, si yo os puedo asegurar que esto pasa en la Quebrantahuesos, y muchos no hubieran salido, pero eso sí, los que salen, el 95% van a cuchillo, como siempre. Y entonces cuando viene el gran peligro.
Bien, yo voy a rematar esto. También voy a dar mi opinión. Yo me vi, de las múltiples marchas cicloturistas que he participado, me vi solamente en una, en unas condiciones similares a las que aquí se están narrando, y la decisión mía fue drástica. Es decir, no tomar la salida, porque ante todo, para mí, prevalece la seguridad. Y una marcha cicloturista, donde además en esa marcha cicloturista pues éramos 2.000, casi 3.000 cicloturistas, y con la multitud, ahí el riesgo es importante, importante, con lo cual realmente yo creo que fue una decisión acertada, ya que luego me enteré de que en esa marcha cicloturista, a la cual yo me negué a tomar la salida, hubo múltiples caídas, y lo es que está claro, es decir, si ya de por sí hay suficientes caídas, más que suficientes caídas con tiempo bueno, si le añades ese riesgo, ese plus de riesgo en rotondas, en curvas, con mucha precaución que vayas, es que no por ti sino por otros, es que te puedes ir al suelo con muchísima facilidad. Y a estas alturas de la historia, una caída, si la puedes evitar, para mí es importante.
Yo creo que la decisión de no salir siempre es la buena, no siempre. Vale. Puedes volver el año que viene. Correcto. O lo que sea.
Y siempre tienes otros objetivos, incluso esa temporada, si te ha salido mal ese objetivo, tienes otras marchas de cicloturistas que te puedes apuntar 2, 3, 4 semanas adelante y aprovechar el estado de forma que tienes, y para mostrártelo a ti mismo, porque no se debe tratar de otra cosa, de demostrarte a ti mismo que estás en condiciones óptimas ese año.
Aunque es verdad que siempre el típico grupo que vas, a ver quién es el primero que dice, pues yo no salgo, claro. Diciendo todos, yo sí.
Espíritu ciclista, y yo creo que en el mundo cicloturista hay que cambiar el chip y ser mucho más razonables de lo que somos.
Hola, soy Miguel Indurain, y un consejo importante es llevar bien el casco, llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos a introducir ahora un nuevo tema que hemos tocado alguna vez, pero así un poquito con una pincelada ligera. Hoy solamente vamos a introducirlo y en el próximo programa vamos a continuar con profundidad en el tema. Y vamos a hablar de lo que se conoce en el mundo ciclista como el rotor, esos platos delanteros, esos platos que llevamos en las bicicletas, que no son totalmente redondos, ¿no?
Efectivamente. Bien, pues deciros que, como todo el mundo conocéis, la casa en rotor, después sobre todo de los triunfos de Carlos Sastre, pues se ha hecho muy famosa realmente, ha cogido fama mundial. Y esto, la presentación, bueno, antes deciros también que rotor, antes de sacar los Q-rings, que es como se llaman, los platos ovalados, estos que lleva montados Carlos Sastre y que llevamos muchos, pues él ya experimentó como primicia mundial prácticamente en cuanto a nivel de comercialización. Había habido experimentos, pero a nivel de comercialización fue los primeros en el mundo en sacar un sistema integrado de bielas y eje de pedalier, en el cual conseguían eliminar el punto muerto superior, el punto muerto inferior, que sabéis que es la espada de Damocles del pedaleo. ¿Cómo conseguían eso? Pues mediante unos engranajes epicicloidales que iban dentro. Y lo que hacían era, en base a descolocar las dos bielas, si veis, alguna habéis visto alguna vez, unas bielas de rotor son extrañísimas, porque no están una en línea con la otra, sino que de una a otra se lleva unos 10 o 15 grados de alineamiento, con lo cual la pedalada y eso pues cuesta acostumbrarse, ¿no? Bueno, pues con eso consiguió eliminarlo. Eso en cuanto a nivel de montaña, pues aún tuvo un poco de éxito, pero la verdad es que en carretera no llegaron a cuajar nunca.
Por el peso principalmente.
Por el peso y por otra cosa, porque en su día pensé incluso montarlos, porque, por ejemplo, pues puede haber personas a lo mejor pues que... Tienen más de una bicicleta, te lo tienes que poner las dos, porque una vez que te acostumbras a esa, coges otra. O sea, que una vez que estás enganchado a eso, ya tienes que ir siempre así, porque supondría echar marcha atrás y volver a pedalear como pedaleabas antes, con lo cual es una pérdida de tiempo y eso.
A mí lo que... Yo también estuve pensando en poner el rotor. Sí. Y lo que me echó para atrás fue que debe llevar un mantenimiento enorme. De que cada año hay que llevarlo a un sitio, que te lo desmonten entero, volverle a hacer no sé qué, porque si no se destrozan.
Y de hecho han sacado muchos modelos, fueron mejorando y tal, ya te digo. Total, que el caso es que después de esto, pues decidieron... ¿Cuáles son los antecedentes de los platos ovalados estos? Bueno, pues estos datan de hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando estaba el grupo Shimano de 7 velocidades, fijaros, 7 velocidades, pues la casa Shimano sacó unos platos ovalados que ellos llamaban Biopace, en la cual pues también todo era maravilla, según decían ellos. Pero claro, aquello fracasó. Y ahora, con visión retrospectiva, dices, bueno, ¿por qué fracasó? Bueno, pues una cosa curiosísima, que parece mentira, que la ingeniería y la tecnología que tiene nada menos que Shimano, pues eso os lo puedo decir porque lo he comprobado yo, porque yo tenía una bicicleta con Biopace y sin tocar los platos, cuando ya conocí esto, resulta que los montaban mal. O sea, es una cosa increíble, pero iban mal montados. Es decir, la función principal del Biopace es que hay un diámetro mayor y un diámetro menor, que son los que configuran el óvalo. Bueno, el diámetro mayor jamás puede estar siguiendo, digamos, la línea vertical, la línea de las 12 y media, ¿no? De la, porque entonces, claro, lo que aumentas incluso es, dificultas el punto muerto en vez de facilitarlo. Bueno, pues ellos, si no lo tenían ahí, lo tenían muy cerquita de ahí. Con lo cual, ya para empezar, eso, y que a los profesionales no les gustaba eso, que la cadena iba subiendo y bajando, tal, que fracasaron. Luego hubo otras casas que sacaron platos ovoidales, más sofisticados incluso. Hay unos alemanes que tenían, que además estos días en la vuelta, creo que fue en Giro Italia, en alguna contrarreloj, la cámara se centraba en algún contrarrelojista y tenía unos platos exageradamente ovalados. Aquello parecía, parece más rectangulares que el otro, ¿no? Y hay algunos que están sacándolos y de hecho, pero bueno, la verdad es que tampoco han tenido demasiado arraigo, puesto que no se han difundido bastante. Entonces llegaron los chicos estos de Rotor y con toda la experiencia que tenían ellos, entonces hicieron lo siguiente. Hicieron un estudio, optimizaron el tema del plato ovoidal y tras un estudio profundo sacaron estos Q-rings. Pero estos Q-rings, aparte de optimizar el tema del óvalo, es decir, la relación entre diámetro mayor y diámetro menor, tiene una gran particularidad, y ahí es donde podemos el día siguiente hablar más profundamente del tema. La gran particularidad que tienen, que son únicos en ese aspecto, es que dejan a tu elección la posibilidad de variar la posición del plato con respecto a la biela. Es decir, que en unos grados, evidentemente no son muchísimos, pero de una posición a otra pueden haber bastantes grados, 3 o 4 grados, que multiplicado por 5 posiciones que hay pueden ser muchas. Entonces tú puedes poner el plato y adecuarlo a tus características de pedaleo, que en este caso son características de cadencia. En función de la cadencia que tú estás acostumbrado a llevar, podrás posicionar ese diámetro mayor más o menos en la posición, a partir más o menos de, siguiendo siempre el minutero de un reloj, pues imaginaros aproximadamente que a partir de I10, de I10, en el minuto 10, a partir de ahí es cuando la máxima fuerza, no potencia, fuerza de pedaleo se produce. Una cosa elemental, es decir, conforme va bajando la biela, entonces, claro, la relación de palanca que vas haciendo va aumentando y teóricamente pues casi sería, y 13 o 14 minutos sería la máxima, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa? Que existe la inercia de la pedalada. Y eso es lo que nos facilita, digamos, el adecuarlo a nuestras posibilidades. Tiene otro gran valor añadido, que antes estaba hablando los Paco, que también es muy, muy apreciado por algunas personas, y afortunadamente no me ha hecho falta, y es que eliminan en gran medida las molestias de la rodilla que mucha gente tiene de utilizar platos normales. Pero bueno, esto el próximo lunes.
Realmente interesante, interesante. Nos has dejado con la miel en los labios, pero prometemos tocar el tema con profundidad el próximo programa. Antes de despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Alcublas. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 7:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Como siempre, desde aquí invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en dicha marcha. Pues Vicente, muchas gracias un día más por estar en estos micrófonos.
Ha sido un placer, como siempre.
Y cómo no, Paco, agradecerte el día de hoy y que nos hayas transmitido tu experiencia en esa marcha también dura donde las hayan.
Muchas gracias.
Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. We'll be right back.
no credit to the 30 faces you created.